Anota el tiempo para que cortes esa parte.
Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana le habían hecho a Luis una pregunta acerca del rol de la evangelización desde perspectiva, qué sé yo, progresiva o progresista o como sea que quieran llamarlo. Si uno ha dejado estas creencias, no sé, tradicionales del cristianismo, de la salvación, de a dónde se va uno cuando se muere, le habían preguntado entonces cuál es el rol de la evangelización. ¿Para qué seguir predicando si ya no creemos en esta idea tradicional, ¿no? de salvación, de pecado, de la perdición, del castigo eterno, qué sé yo? Entonces, esta semana decidimos conversar con Luis acerca de esto, a ver qué se nos ocurría. Obviamente, Luis y yo tenemos perspectivas diferentes de la iglesia, del cristianismo, aunque a veces parezcan muy similares, la verdad es que ambos pensamos bastante distinto, y creo que eso se hace evidente hoy. Y es bueno, porque esa es la idea, ¿cierto? De conversar, de ver cuáles son las distintas posiciones. No sé si llegamos a alguna solución al respecto, pero por lo menos la conversación queda. Entonces los invitamos ahora a que nos acompañen en esta conversación sobre la evangelización, sobre la predicación, más allá de la fe tradicional. En todo caso, ahí está la página en Facebook. Pueden darle like. Pueden por favor también dejar comentarios que quieren en iTunes o en Podomatic o en la página web, donde sea que consigan el podcast. Ahí está en santasherejias.com o Santas Herejías en iTunes, Santas Herejías también en Twitter y en Facebook. Déjenos un mensaje allí, y nos vemos pues entonces al otro lado.
Me hicieron la pregunta el otro día y también para que conversemos sobre ese tema. Ajá. Entonces te iba a hacer esta pregunta que me hicieron el otro día.
Yep.
Con respecto a que, bueno, ya saben que tú eres un hereje total y que no crees en nada.
Solo en Hegel.
¿Solo qué?
Solo en Hegel.
Ah, sí, exacto, solo en Hegel. Y ahora Whitehead.
Exactamente. Whitehead es Dios.
Que... Si es que ya no tenemos esos conceptos tradicionales, o tú ya no tienes, tú como hereje, de cielo e infierno, ¿no es cierto? De qué va a pasar al final, y desde el cristianismo tradicional es central, ¿no es cierto? Toda la salvación es salvarse del infierno y ir al cielo.
Ajá.
¿Qué pasa con la evangelización? ¿Por qué tener que evangelizar? ¿O cómo se entiende la evangelización? Si es que hoy día aún la entendemos. Y también la pregunta sobre si es necesario entonces que todos sean cristianos, que todos pasen a aceptar desde aceptar a Jesús o hacerse parte de una comunidad cristiana. Entonces, era una pregunta como de sugerencia para que conversáramos sobre ese tema en Santas Herejías.
Ajá.
Y tú puedes decir libremente tú.
mis ideas. ¿Sabes que es una pregunta bien interesante? Porque claro, o sea, es un tema complicado. Si pasamos a una creencia, no sé, menos supernatural del cristianismo, entonces ¿para qué seguir predicando? ¿Para qué seguir haciendo todo esto que hacemos, verdad? Yo diría, Luis, sin embargo, que hay una pregunta, no sé, se me viene a la cabeza ahora, que hay una pregunta más profunda de fondo. Porque la evangelización responde a una necesidad, digámoslo así, de las personas estas que creen en cielo e infierno. Responde o es la tarea de equivalente a salvación. O sea, evangelización es la respuesta a la salvación. O sea, porque si no evangelizo, o sea, diría gente... gente, no sé, que cómo creerán si no hay quienes predique, ¿verdad? Y cómo una vaina así dirá, no sé quién dijo, Pablo, no sé, Lucas.
Yeah.
¿Cierto? Que cómo se venera, cómo se salvarán si no creen primero, y cómo creerán si no han escuchado, y cómo escucharán si no hay quienes predique. Una vaina así dice. Está en la Biblia, palabra de Dios. Entonces yo creo que de pronto que sí, la pregunta es buena esta de si ya no se cree, o si tratamos de buscar una idea de cristianismo más allá del concepto de los tradicionales, entonces ¿para qué evangelizar? Pero creo que la pregunta de fondo, la pregunta más profunda es ¿qué entendemos por salvación? ¿O qué significa salvación para nosotros? Porque basado en esa respuesta, entonces podemos hablar de la acción, de la práctica, que sería la evangelización, ¿cierto? La evangelización vendría siendo predicar un mensaje, y como ese mensaje es o crees o te conviertes o te vas al infierno, entonces esa es la salvación, y por tanto es la urgencia de comunicar el evangelio de en esos parámetros. No sé si estás de acuerdo.
Sí, pero por eso mismo es complicado, porque todos los temas teológicos se relacionan, o los temas dentro del mismo cristianismo se relacionan unos con otros. Entonces, ¿cómo entiende uno una cosa va a modificar lo que entiende otra? Y sí, estoy de acuerdo con el tema de que obviamente evangelización siempre se ha relacionado con las salvaciones, como el hecho de compartir o el hecho de hacer que otras personas se salven, ¿cierto? Ajá. Y que es salvarse. Pero también toca con el tema de, bueno, sí, es que está esta concepción tradicional de cielo e infierno, eso de lo que va a pasar al final, es fácil contestar, o sea. Pero tampoco yo no tengo una como de opinión definida en cuanto a eso, en cuanto a, no sé, el futuro, cielo e infierno o algo así. Bueno, claramente no tengo una concepción tradicional, pero no creo que haya modificado eso por algo concreto. Pero no sé si uno lo piensa desde, si yo lo pienso desde mi punto de vista, salvación sí podría tener que ver con algo futuro, aunque no tengo idea qué sea, ni cómo sea, ni nada. Ni siquiera sé si hay algo después de la muerte, o si sigo creyendo en algo después de la muerte, pero no sé. Pero sí, obviamente veo en el mundo que, en el presente, que hay muerte, que hay destrucción, que hay violencia, que hay maldad, que hay gente que no vive bien, que es inevitable ver que hay gente que no vive bien. Y si usamos el lenguaje más tradicional, ¿no es cierto? Decimos que es por el pecado. También, obviamente, ¿cómo entender eso? Se puede entender en múltiples formas, pero claro. Si nos enfocamos simplemente en el hecho de que parece que en el fondo todos nosotros tenemos como una indignación frente a cómo es el mundo. Nos indignamos frente al hecho de que hay violencia, nos indignamos frente al hecho de que gente pasa hambre, nos indignamos frente al mismo hecho de la enfermedad y finalmente frente a la muerte. Entonces no queremos o no creemos que eso sea como, no sé cómo decirlo, normal o natural, sino que nos indigna porque hay algo malo, ¿no es cierto? Hay algo que no debería ser así. Entonces, si entendemos desde esa perspectiva como salvación, yo lo puedo entender como todas esas cosas que... o el hecho de salvarse de eso, ¿no es cierto? El hecho de querer eliminar todas esas cosas. Y ahí puede estar incluido también, ¿no es cierto?, la muerte al final, y si es que hay una respuesta para la muerte o no. Pero no solamente esas cosas finales, sino también presentes. Toda esta violencia, toda esta destrucción, toda esta no vida que muchas personas viven hoy.
Claro.
Entonces, desde esa perspectiva, independiente de la concepción cristiana que uno tenga o de la concepción incluso religiosa o no religiosa que uno tenga, hay muchas personas que, incluso siendo ateos o siendo no religiosas, trabajan por, ¿no es cierto?, eliminar todo ese mal y todas esas cosas que les indignan en este mundo. Entonces, que una persona sea completamente, no sé, atea o arreligiosa, pero trabaja en un movimiento ecológico, por ayudar a que la Tierra no se destruya, de algún modo tiene una concepción de que hay algo que está mal y hay algo que debería ser arreglado. Una concepción de salvación, sea secular o religiosa, pero igual se puede decir que hay una concepción de salvación. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, también habría una concepción como de cómo se arregla esto. Y desde un punto tradicional cristiano, a eso le llamaríamos evangelio, ¿no es cierto? Evangelización. Ajá. Bueno, hay una cosa mala en el mundo y nosotros queremos arreglar esa cosa mala en el mundo y queremos que el mundo sea bueno, que se eliminen esas cosas negativas. más así.
Ajá.
Incluso maltrato animal y todo eso. Tenemos una concepción mal en el mundo y queremos que los animales vivan bien, y ese es nuestro mensaje, las acciones que hacemos para resolver estos problemas. Y ese es, aunque no le llamen así, obviamente movimientos seculares o movimientos ambientalistas. Desde un punto de vista cristiano, nosotros diríamos que hay una acción o un mensaje que se quiere dar para arreglar este problema que se ve en el mundo, ¿no es cierto? Entonces ya hay una concepción de, hablando en el lenguaje cristiano, de salvación y de evangelización, hacer algo para que se arregle ese problema.
Sí, pero esa viene siendo, Luis, una perspectiva un tanto más positiva de la salvación, o sea, de buscar lo bueno en lo malo, digámoslo así. Tradicionalmente se entiende el mensaje de salvación cristiano como positivo también, pero positivo a futuro, o sea, hazte cristiano, acepta a Jesús, qué sé yo, conviértete o te vas al infierno, conviértete o vas a morir, conviértete, qué sé yo. Contrario a lo que estás diciendo tú, que es más, convirtámonos para tener o para trabajar por una mejor sociedad, por un mejor mundo, por una mejor vida. Convertámonos para crear cosas positivas en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra vida. Contrario a convirtámonos para no sufrir eternamente. Entonces, obviamente, por eso decía que el asunto de esta evangelización tiene esta idea más profunda de salvación. Y tradicionalmente se ha entendido la salvación cristiana en estos términos supernaturalistas. Hablabas hace un momento, no, antes de empezar a grabar, de una tradición escolástica, de una tradición mucho más, no sé, filosófica, así decirlo, teológica, mística, tal vez. Y este es un problema que o sea, yo he dicho antes, y yo siempre he sido muy claro en esto, que es un problema que nos lega los escritos paulinos, que nos lega la idea de las comunidades paulinas, son las que nos legan estas ideas.
Interpretaciones en realidad de eso.
Claro,
Pero sí.
porque en mi lectura de Jesús, y no sé, por lo menos es la forma la que yo entiendo Jesús, más que mostrarnos un camino para después de la vida, parece que la idea de Jesús es mostrar un camino en la vida. O sea, no es una forma de, no es un escapismo de creen en lo que yo les estoy diciendo, en lo que yo estoy haciendo para que se vayan al cielo, sino es sigan esta forma de vivir para que sean mejores personas. No sé si me explico.
Sí.
Y por ahí alguien diría que Dios Padre, Dios Cabeza, Dios, como quieran llamarlo, tiene que ser, si creemos que Jesús es la manifestación máxima, entre comillas, de este Dios, entonces Dios debe reflejar de alguna forma esto en Jesús. O sea, si es que creemos, o los que creen que Jesús es la representación última y máxima y perfecta de Dios, entonces Dios tiene que ser similar a como es Jesús. Y si Jesús le interesa, es una vida en aquí, una aquí ahora, y es un peregrinaje en mejor calidad de vida para todos y todas, y no un escapismo hacia creamos en esto porque si no nos vamos al infierno y no importa. Entonces, claro, o sea, todo, y tiene razón, al final todo terminará siendo interpretación. O sea, no hay forma de verlo objetivamente. Todo lo que podemos decir tú y yo y toda la gente a través de la historia y los años y la humanidad necesariamente tiene que ser subjetivo.
Sí, pero yo me. Sí, por eso mismo estoy de acuerdo contigo en que quizá. Y la pregunta ya partía de eso, de decir que todos nosotros de alguna manera ya. Bueno, digo todos nosotros por generalizar, ¿no es cierto? Todas las nuevas generaciones o todas las personas que no están metidas en un mundo evangélico demasiado fundamentalista, Ya es muy difícil tener esas concepciones de simplemente esto no tiene sentido, ¿no es cierto? La vida en la Tierra o la misma Tierra no tiene sentido. Todo lo que tiene sentido es todo aquello que está más allá. Entonces todo tiene sentido de acuerdo a si es que terminamos en un cielo o en un infierno. Y la verdad es que eso hoy día es muy difícil que la gente ya lo considere como una alternativa seria, ¿no es cierto? No sé, de algún modo siempre uno le viene a la cabeza, ¿no es cierto?, las palabras del loco de Nietzsche, ¿no es cierto? Sed fieles a la tierra, de alguna manera todos, sean fieles a la tierra, de alguna manera todos, las nuevas generaciones y ya esas concepciones del más allá ya no están, ¿no es cierto? Si el cristianismo es un mensaje solo para el más allá, es como contrario a lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? Si el cristianismo es solo un mensaje para algo más allá, ya el cristianismo no tiene sentido. Entonces, lo que yo decía era, justamente partiendo de esa base, ¿tiene sentido hoy día anunciar lo que tú decías? ¿Tiene sentido hoy día seguir creyendo en este Jesús? ¿Tiene sentido seguir creyendo en que hay un mensaje de Jesús que es buena noticia para este mundo? ¿Tiene sentido seguir con estas concepciones desde un lenguaje tradicional de salvación, de pecado, de evangelización? Y lo que yo decía, el paralelo es que sí. Si es que tú piensas, aunque si es que tú piensas que ya no, la gente muchas veces rechaza este tema del más allá, pero sin embargo todavía tiene concepciones de que hay ciertas cosas que nos hacen mal, ciertas cosas que nos hacen bien, ciertas cosas que nos están llevando a la destrucción como humanidad y a la destrucción de nuestro planeta Tierra. Ciertas cosas sociales, políticas, económicas e incluso individuales que tenemos que no son positivas, podemos decir de algún modo que en un lenguaje ya más cristiano tenemos ciertas concepciones de mal, de pecado, en un lenguaje más tradicional, ¿no es cierto? Y por tanto tenemos también ciertas concepciones de alternativa frente a ese mal, frente a la injusticia, frente a la destrucción de la tierra, frente al machismo, frente a la violencia, etcétera. Entonces, por tanto, tenemos ciertas concepciones de salvación, de aquello que nos puede ayudar o de aquello que es contrario a este mal en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, al verlo desde ese punto de vista, tenemos también concepciones de buena noticia frente a la violencia, frente al género femenino, frente a las mujeres. Tenemos concepciones de que queremos un mundo feminista, un mundo de igualdad, ¿no es cierto? Frente a la destrucción de nuestro planeta Tierra, tenemos ciertas concepciones de que queremos actuar y decir y hacer acciones para que se opongan a la destrucción de nuestro planeta Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, viéndolo secularmente, tenemos concepciones de evangelización, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, el cristianismo puede decir que no es necesario, si se eliminan estos conceptos supranaturalistas o incluso estos conceptos de más allá del cielo e infierno, no es necesario dejar todas sus concepciones de mundo, concepciones cristianas de lado para decir que ya no hay una buena noticia que hacer y que decir, que ya el cristianismo no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo estoy de acuerdo en lo que tú decías. Para mí tiene sentido, para nosotros tiene sentido, porque el mensaje de Jesús tiene connotaciones sociales, políticas, económicas presentes, individuales también presentes, que son muy pertinentes y que nosotros lo vemos todavía como pertinentes. Porque leemos al cristianismo desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Porque vemos en el mensaje de Jesús otras cosas. Y también es interesante porque vemos el mensaje de Jesús más cercano, no tanto a las interpretaciones, como tú decías, medievales. O desde la cristiandad del mensaje de Jesús, sino que porque hoy día hay muchas iglesias y personas que se acercan más al mensaje del Jesús histórico, por decirlo de alguna manera, al mensaje del reino de Dios, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cosas presentes, que tiene que ver con cosas individuales, espirituales, por llamarlo de alguna manera, pero también tiene que ver con cosas sociales, políticas, económicas, etcétera. Y desde ahí decimos que el reino de Dios sí es buena noticia, si el reino de Dios se trata de cambiar este mundo de injusticia por un mundo de paz, cambiar este mundo hacia una buena noticia, entonces sí se trata de un mensaje de salvación. El punto es cómo lo entendemos, este mensaje de salvación. Entonces, desde mi perspectiva, no sé, yo podría decir que sí acepto replanteados desde otro punto de vista, que todavía hay mal en el mundo, hay pecado, sea acepto de que es necesario cambiar ese mal en el mundo, es necesario salvar ese mal en el mundo, y sea acepto de que los seres humanos somos llamados a hacer algo frente a ese mal en el mundo, a actuar y hablar de cierta forma, por tanto, sí acepto que habría una especie de evangelización a la cual me siento llamado a hacer. El punto está en cuál es esa evangelización. No sé si me explico.
Sí. Alguien diría que de todas formas el punto o lo central de la fe cristiana, no sé, de pronto me voy metiendo en camisa de 11 varas acá, que lo central de la fe cristiana es esta creencia del vaciamiento de Dios, de la kenosis de Dios. O por lo menos así es como lo veo yo, y tú sabes que tú sabes que por ahí mis ideas se asemejan mucho a Rollins, y te burlas de mí por eso siempre.
Exacto.
Sobre todo cuando hablamos de la muerte de Dios y todo eso. O sea, el mensaje cristiano, para mí, necesariamente parte del vaciamiento de Dios, de la kenosis, de que Dios deja de estar arriba y se hace parte de la humanidad, ¿cierto? Ahora, para mí esas son las buenas nuevas del cristianismo. Es de que Dios es 100% humano ahora y está entre nosotros. De que Dios se hace 100% humano para salvar a la humanidad de sí misma. O sea, para mostrar para mí es el pecado siempre es ese, el pecado siempre es social, el pecado siempre es comunitario. Porque estas fórmulas moralistas de la piedad anglosajona no cuadran mucho, porque de todas formas, todas estas ideas necesariamente tienen que expresarse en la sociedad, en comunidad. O sea, para mí, sabes que hay iglesias que creen, por ejemplo, que el beber alcohol es pecado, está mal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para mí, o sea, el problema no está en beber alcohol, el problema es el daño que hago a la sociedad y a los que están a mi alrededor con mis problemas de alcoholismo.
Sí.
Bueno, no con mis problemas de alcoholismo, pero con los problemas de alcoholismo. Cierto,
Pero
es.
¿cómo sería, por ejemplo, pensando en eso? Tú reconoces un mal, ya, llamemos tu problema, ¿no es cierto? Tu problema de alcoholismo. Tienes más problemas que ese, y no creo que sea el más grave, pero bueno, tomemos ese problema tuyo, de alcoholismo, ya. Y tú reconoces de algún modo que hay un mal, ¿no es cierto? Que un mal que no, como tú decías, no es ese sentido piadoso, ¿no es cierto? De solo que pasa a llevar la ley de Dios porque Dios dice, no tomarás.
Exactamente.
No, hay un mal mayor, ¿no es cierto? Hace daño, te hace daño a ti, hace daño a tu familia, hace daño a la sociedad entera, no te deja vivir una vida plena, llamémoslo así, ¿ya? ¿Cómo, si el mensaje de la buena noticia, ya, es para ti, ese auto vaciamiento de Dios, ¿no es cierto, Rollins? Y todo ese sentido negativo, ¿cómo respondería eso a este problema de alcoholismo? Porque ese es el problema que tengo con eso. O sea, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que se afirman, pero a veces me suenan como muy abstractas. El hecho de decir que ¿cómo es? Que lo que tenemos que reconocer es que, no sé, estamos solos, ¿no es cierto? De que somos llamados nosotros a construir este mundo distinto. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace concretamente desde ese autoabastecimiento de Dios? No sé si me explico.
Sí. No, no, y de hecho yo estoy de acuerdo con lo que decías hace un momento, que sí, o sea, es ver un mal en la sociedad y tratar de trabajar hacia un mejoramiento, hacia las buenas nuevas de que no es de que Dios se ha vaciado para ser uno con nosotros, para salvarnos de nosotros mismos, para mostrarnos un mejor camino, para mostrarnos un camino de que no es a través del poder. De que no es a través de que, porque es Dios y es todopoderoso y está en todo lado, entonces tranquilamente puede cambiar la sociedad y destruir este mundo y mandarlo a la basura y hacer uno completamente nuevo. para que los que los que él decida, los que Dios decida, estarán allí y vivirán eternamente alabándole y toda la cosa. No es a través de ese, de esa forma poderosa, prácticamente imperialista de hacerlo, sino es a través de la forma débil, del hacerse uno entre nosotros, de mostrarnos esta idea de que se puede salvar la creación de la humanidad, de que la humanidad puede salvarse de sí misma, de que no tenemos que seguir este camino destruccionista esperando que el jefe del universo de algún rato decida intervenir y cambiarlo, sino que nace de nosotros mismos esta necesidad de cambiarlo. No sé si creo que por ahí ya me fui demasiado abstracto, tal vez.
como siempre. Pero el tema también es que lo que yo no entiendo, no me cuadra muchas veces ese tema de que, o sea, reconocemos el hecho de que por ser seres limitados, ¿no es cierto? Seres humanos y este mundo limitado, no alcanzaremos nunca la felicidad, ¿no es cierto? No alcanzaremos nunca esta plenitud, ¿cierto? Siempre es una utopía, siempre es un más allá.
Sí.
Pero uno puede tener eso desde dos perspectivas, que es un más allá para ayudarte a caminar, para querer siempre ir buscándolo, pero nunca alcanzarlo, pero siempre ir caminando, siempre ir actuando, ¿no es cierto? Siempre, no sé, con palabras concretas, siempre haciendo algo contra el alcoholismo, ¿no es cierto?
Ajá.
Y otra cosa es decir, bueno, no vamos a alcanzar nunca la felicidad, este mundo nunca va a ser una vida plena y tenemos que... La buena noticia es que ya no tenemos que buscar la felicidad ni esta vida plena porque nunca la vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué hacer? De algún modo es como que lo que me resulta extraño es que ese camino te puede llevar simplemente a quedarte de brazos cruzados y no hacer nada. Entonces sí. Eso es lo que no entiendo. Si ya estamos, Dios está con nosotros, somos nosotros los únicos que podemos hacer algo, ¿no es cierto? Porque Dios es humano y por tanto el humano también está ahí, hecho Dios, pero ¿qué hacemos? A veces siento que eso puede llevarte simplemente a un decir, bueno, nunca vamos a eliminar el problema del alcoholismo, entonces tenemos que simplemente reconocer que somos seres fallidos, ¿no es cierto? Que somos seres caídos por utilizar el lenguaje religioso tradicional y que la buena noticia es que no, nunca lo vamos a alcanzar y podemos ser libres de esa búsqueda impetuosa de querer alcanzar la felicidad. Pero eso concretamente en el alcoholismo uno no lo vive, ¿no es cierto? Porque si uno ve a una persona alcohólica no le va a decir eso, esa no va a ser buena noticia.
Claro.
La buena noticia es que es posible liberarse de ese alcoholismo y hay maneras de hacerlo, no sé si me explico.
Sí.
Entonces, desde esa perspectiva, aunque uno diga, bueno, nunca, o reconozco, yo reconozco, nunca vamos a alcanzar la felicidad completa, nunca vamos a alcanzar la plenitud completa, nunca la sociedad va a tener un sistema social en donde pueda ser justo completamente y donde todos vamos a ser felices, etcétera. Aún así, tenemos concepciones de que es posible hacer algo y queremos hacer algo.
Ajá.
Queremos resolver estos problemas, queremos de algún modo, y usando ese lenguaje tradicional, evangelizar, ¿no es cierto? Llevar una buena noticia al hecho de decir, es posible salir del alcoholismo, es posible vivir de una manera distinta. Aún tenemos esas concepciones de evangelización, ¿no es cierto? A pesar de que no tenemos concepciones de que podemos llegar a la plenitud absoluta o solo en el cielo vamos a ser plenamente felices, entonces esta tierra no importa y el alcoholismo no importa porque al final el cuerpo se va a deteriorar y solo vamos a ser almas felices cantando en el cielo, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, aún que tengamos esas concepciones, como, no sé, como tú decías de Rawlings y esas cosas, aún hacemos cosas concretas. No sé si me explico.
Claro,
entonces,
sí.
Aunque no tengamos concepciones normales de la salvación, cielo, infierno, etcétera, aún podemos decir que tenemos concepciones de evangelización, de hacer y decir cosas concretas para que el mundo sea un mejor lugar, para que las personas vivan una vida no totalmente felices, no completamente felices, pero un poco más felices, un poco más plena, un poco ayudar en esta desgracia que significa ser seres humanos falibles. No sé si me explico.
Sí. Y de todas formas, como decías al principio, la pregunta es complicada porque toca, como todo en el cristianismo, toca muchas de las otras, digamos, no sé, doctrinas o creencias cristianas, porque hablando ahora, por ejemplo, de salvación y hablábamos del alcoholismo y eso, entonces necesariamente hablando de salvación vamos a tener que hablar de pecado. Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios, ¿verdad? El pecado es lo que separa al hombre de la felicidad, de la plenitud, qué sé yo. Entonces, es la eliminación de ese pecado la que trae la salvación, ¿cierto? Y dirán, y tendríamos que hablar de la expiación y las doctrinas de la suplantación y todo este tipo de cosas, como decía al principio, ya más de teología medieval, más de teología escolástica. Pues no medieval, porque todavía obviamente son importantes, pero ya de eso es...
Sí, eso es lo que iba a decir.
Claro, pero son temas mucho más ya, no sé, abstractos para mi gusto.
Pero hagámoslo entonces. Mira, si que necesitamos, no sé, para responder esa pregunta de evangelización, si que ya no tenemos concepciones simplemente de un más allá y tradicionales de cielo e infierno, ¿cómo respondemos a esa pregunta si tenemos una concepción de evangelización todavía o de que hay una buena noticia o no?
Ajá.
Entonces partamos por eso. Podríamos conversar la próxima vez sobre pecado, cómo entendemos, si es posible usar esa palabra el día de hoy, o reinterpretarla o releerla y cómo lo hacemos.
Yeah.
Y desde ahí entonces cómo solucionamos el tema de ese mal en el mundo. Porque para mí sí y no. Por supuesto que al reconocer que hay mal en el mundo, reconocer que hay sufrimiento, yo reconozco que podría usar la palabra pecado para decir eso.
Ajá.
Pero no en un sentido tradicional, como desde esa típica postura de que pecado es todo aquello que no agrada a Dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, o todo aquello que rompe la ley de Dios.
Me fuera de la taza, bro.
Por supuesto, entonces ya no tengo esa concepción. Pero aún así, no sé, contestar la pregunta, sí. O sea, yo podría tener una concepción de que hay algo que yo tengo que hacer y decir para solucionar el mal en el mundo, pero ¿qué es el mal en el mundo? ¿Qué es pecado en el mundo?
Claro, claro.
Y podríamos seguir hablando de eso. Sería bueno.
Sería bueno.
Vamos a ser súper tradicional hablando de los temas teológicos.
Sí, sí, clase de teología 1-0, ¿eh?
Exacto, sistemática 1.
Exacto.
A buscar acción en esos días negros.